Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes, arrancamos esta semana informativamente hablando con proyectos, con las obras del nuevo proyecto para el entorno del Paseo de la Ermita del Santo de Madrid que podrían comenzar antes de que termine este año. El Pleno del Ayuntamiento va a dar el visto bueno a ese plan este mes de abril. El diseño definitivo cuenta con casi 17.000 metros cuadrados de zonas verdes y reduce tanto la edificabilidad como la altura máxima de los edificios de viviendas. Borja Caravante es el delegado de urbanismo.
Se mejoran las zonas verdes conectando los dos parques en ese entorno, generando también una nueva plaza mayor. Se reduce la edificabilidad y, por tanto, las viviendas, 548 viviendas, de las que el 30% van a ser, además, viviendas públicas. Por tanto, damos satisfacción a las alegaciones por parte de los vecinos que nos pedían una menor altura de las torres y una menor edificabilidad. Si lo hacemos, que se generan mejores zonas verdes y mayores equipamientos, como digo, con 2.000 metros cuadrados.
Un plan que ha estado rodeado de polémica desde su planteamiento. La plataforma vecinal de la Ermita del Santo mantiene su oposición y habla de pelotazo urbanístico impuesto por Cibeles. Emilio Sánchez es su portavoz.
Lo único que tenemos claro de momento es que nos mantenemos firmes en nuestra oposición a la recalificación de estos terrenos. Consideramos que las últimas noticias que hemos visto en prensa son simplemente un blanqueamiento de un proyecto sin sentido que solo está pensado para especular con la vivienda.
Rafael Amargo se sienta desde hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid, acusado de vender droga en su casa. La Fiscalía pide para él 9 años de cárcel. Los policías que le investigaron aseguran que Amargo y su productor vendieron droga conjuntamente para financiar la obra Yerma, que se estrenó a finales del año 2020. El abogado del artista, Marcos García Montes, ha anunciado que apelará a la condición de adicto de su cliente.
Hemos aportado pruebas que demuestran que tenía problemas de dependencias. Él está siendo tratado en el centro penitenciario de Soto del Real como drogodependiente y acreditamos que era drogodependiente para acreditar un consumo severo de diferentes productos.
La semana, políticamente hablando, arranca hoy en el Senado. El Partido Popular, a través de 6 de sus presidentes autonómicos, ha exhibido en la Cámara Alta su rechazo a la ley de amnistía y lo han hecho frente al presidente catalán Pere Aragonés, que, lejos de achantarse, ha asegurado estar convencido de que la norma será una realidad y que el referéndum de independencia de Cataluña también. Noelia Ontoria.
Sí, Pere Aragonés venía, según sus propias palabras, a trolear el aquelarre del PP contra la amnistía y salía a la tribuna del Senado para constatar que, por mucho que griten, la amnistía será inevitable y que también lo serán la financiación singular y el referéndum. El discurso de Aragonés, en clave preelectoral, era contestado por los presidentes autonómicos del PP que alertaban contra el daño que hará la ley al conjunto de los españoles. Isabel Díaz Ayuso advertía que en una Cataluña independiente no habría pensiones.
La amnistía es inevitable, como serán el financiamiento singular y el referéndum.
Estamos ante un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de Derecho, programado y por etapas, y que será imparable si no reaccionamos a tiempo.
Hace 4 minutos, por cierto, que ha terminado el plazo para que los grupos parlamentarios presentasen sus peticiones de comparecencias en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo. Se espera ir conociendo esos nombres en los próximos minutos. Y hoy también hablaremos de la intención del gobierno de Francia de multar con 5 euros a los pacientes que no acudan a citas médicas sin avisar antes y hacerlo con antelación suficiente. Hoy le han preguntado por esa medida, por su posible implantación en España, a la ministra de Sanidad, a Mónica García.
Yo no acabo de confiar mucho en los modelos, ¿no?, impositivos de si no baste castigo, ¿no? Yo creo que podemos aunar un consenso de una de las maneras que tienes de cuidar tu sistema sanitario es acudir a tu cita o avisar que no vas a acudir, porque tú vas a ser también la persona que cuando lo necesite esa cita, ¿no?
Asuntos informativos de un lunes que tiene otras noticias. Se las adelantamos ahora en titulares con Julio Martínez. Detenidas las presuntas responsables de un incendio en un centro de mujeres de Hortaleza.
La Policía Nacional ha detenido a dos chicas de 16 años acusadas de provocar ese fuego en la residencia en la que, por cierto, viven. Hay dos habitaciones calcinadas, pero no ha habido, por fortuna, ningún herido. Ya desde el mismo momento del fuego, los investigadores tuvieron claro que estas dos chicas españolas de origen marroquí eran las principales sospechosas.
El Ayuntamiento de Madrid combate la suciedad con un coche espía.
Cuenta con cámaras y sensores que detectan la presencia de residuos fuera de los contenedores. Opera en Usera, en Carabanchel, también en Villaverde. Tecnología no reñida, eso sí, con el trabajo humano, porque se ha aumentado en 3.000 el número de barrenderos que trabajan en la capital. Objetivo, dice Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente, un Madrid más limpio.
Este sistema nos va a permitir agilizarlo, nos va a permitir reducir el tiempo de los avisos, en concreto el 50% del tiempo que se tarda en atender una incidencia se va a reducir y, por tanto, optimizar tanto los recursos materiales como los recursos humanos.
Sanidad inicia los trámites para el empaquetado genérico del tabaco y la prohibición de aromas en vapeadores.
Es una de las medidas que incluye el plan de prevención y control del tabaquismo que quedó aprobado este pasado viernes con unanimidad práctica, pero con alguna discrepancia por el modus operandi, entre ellas la de la Comunidad de Madrid. Y la ministra de Sanidad, Mónica García, avisa que esto es un primer paso. Ahora hay que preparar la ley.
Va a comenzar el periodo de consulta pública de la reforma del Real Decreto que va a introducir, entre otras cosas, el empaquetado genérico del tabaco. Se trata de una medida que ya se está aplicando actualmente en muchos países como Australia, Francia, Noruega y Dinamarca y que está dando unos efectos evidentes.
El Vaticano condena el cambio de género y la maternidad subrogada.
Porque considera la Santa Sede supone una violación de la dignidad humana, así tal cual se recoge por escrito en el Boletín Vaticano, comillas, la dignidad de todos los seres humanos va más allá de todas las apariencias externas o características de la vida concreta de las personas, aludiendo al concepto dignitas infinita, dignidad infinita, que propugnó en su día San Juan Pablo II.
Y en los deportes, mirando ya a la nueva tanda de la Liga de Campeones, Carlos Rodríguez.
Eso es, empieza lo bueno, cuartos de final de la Champions, mañana a las 9 en el Bernabéu, Real Madrid, Manchester City. Ancelotti tiene a toda la plantilla disponible, a excepción de Alaba y Courtois. Esto es lo que el Real Madrid, según su técnico, hizo mal la temporada pasada y no debe repetir esta para eliminar a los de Guardiola.
Sí, que hemos jugado sin coraje, sin personalidad. Lo que he dicho en la primera respuesta, coraje, personalidad, un aspecto fundamental en estos tipos de partido. En la vuelta nos ha faltado esto.
El miércoles turno para el Atlético de Madrid en el Metropolitano ante el Borussia Dortmund. Simeone con las bajas de Lemar Hermoso, que no se ha recuperado a tiempo, y Memphis Depay, que sufrió un problema muscular en el entrenamiento del sábado. Y mañana también en Burgos, en el Estadio del Plantío, segundo partido de clasificación para la Eurocopa Femenina de 2025, España-República Checa. Baja de última hora en el combinado nacional, se marcha de la concentración Laia Codina por molestias físicas.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2 y 8 minutos es momento de conectar con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital madrileña por la 1 en el entorno de Alcobendas y genera 2 kilómetros de tráfico lento. Dificultades de salida de la capital por la 3 a su paso por Arganda del Rey y también se van a circular en la ronda M40 en el entorno de Hortaleza, dirección a 1 y Coslada en ambos sentidos.
Y a Charo Alcázar, que está en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, le preguntamos por la situación en las calles de la capital. Charo, buenas tardes.
Hola Elia, muy buenas tardes. Nos vamos directamente al norte de la M30. Allí estamos muy pendientes de un accidente que tiene lugar poco antes de conectar con el nudo de Manoteras en dirección a 1. Está ocupando parte, pero una pequeña parte del carril derecho y lo cierto es que está generando tráfico muy lento, pero esto es debido al inevitable efecto Mirón. Es el tramo a tener en cuenta a esta hora del mediodía en M30, en el resto de la vía sin dificultades. Tampoco las van a encontrar en principio en los accesos, salvo Avenida de América, todavía con mucho tránsito de vehículos de entrada, así como la Plaza de Cristo Rey y luego la zona centro, la Gran Vía en ambos sentidos, Alcalá, Sevilla, Banco de España, Paseo de Recoletos y Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Se va cubriendo el cielo, al menos aquí en la ciudad de La Imagen. Antonio López, ¿va a descargar o no va a descargar esa nubosidad? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Va a descargar algo? Tampoco, bueno, sería bueno salir provistos de paraguas porque el frente ya lo tenemos en ciernes. Sobre todo va a descargar en áreas de la sierra, incluso algún fenómeno tormentoso, y se ha activado el viento. Viento de suroeste. Afortunadamente se ha llevado la calima, la densa calima que hemos tenido este fin de semana, que nos ha dejado una calidad del aire casi irrespirable. Pues bien, este frente tiene el efecto positivo de que trae viento y avanza allí una borrasca allí por las Islas Británicas, el sur de las Islas Británicas, y este frente viene asociado, por tanto, nos dejará cierta inestabilidad durante la tarde y temperaturas más bajas. Hoy valores de libro, coincidiendo con la media de las máximas en la capital, que es de unos 18 grados, ahora ya tenemos 16, 17. Así que no más allá de los 18 vamos a tener hoy, frente a los 24, 25 que tuvimos, por ejemplo, el sábado.
Anticipo para mañana, Antonio.
Pasa el frente, va a ser un frente que llegará un poco desgastado a la Comunidad de Madrid. A lo largo de la tarde irá pasando y ya el anticiclón toma posiciones, pero bombeando aire frío, aire viento del norte, por tanto, ojo que la próxima madrugada descienden las temperaturas, mañana amaneceremos con más frío y en las horas centrales del día en general ambiente fresco. Veremos el sol, pero el sol no calentará como en días atrás por efecto de ese bombeo de viento del norte.
Bueno, pues ya saben, no dejen muy lejos la chaqueta todavía. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción y en la técnica, Quique Viso.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El proyecto que va a transformar el entorno del Paseo de la Ermita del Santo de Madrid está más cerca de ser una realidad. El Pleno del Ayuntamiento de la capital este mes aprobará la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para un ámbito que actualmente se encuentra en desuso. El Ejecutivo local ha incorporado demandas de los vecinos de la zona que han protagonizado numerosas protestas contra este plan y que no terminan todavía de verlo claro, Eva Prat.
La anterior propuesta tuvo más de 1.000 alegaciones y ahora, en el nuevo proyecto, se recortan 6.200 metros cuadrados de edificabilidad hasta alcanzar un total de casi 17.000 metros de zonas verdes y más de 6.000 de equipamientos. Además, las torres pasan de 28 a 23 metros de altura y habrá más vivienda protegida. Son las modificaciones que querían los vecinos, según ha dicho Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
Se mejoran las zonas verdes conectando los dos parques en ese entorno, generando también una nueva plaza mayor. Se reduce la edificabilidad y, por tanto, las viviendas, 548 viviendas, de las que el 30% van a ser, además, viviendas públicas. Por tanto, damos satisfacción a las alegaciones por parte de los vecinos que nos pedían una menor altura de las torres y una menor edificabilidad. Si lo hacemos, que se generan mejores zonas verdes y mayores equipamientos, como digo, con 2.000 metros cuadrados.
Pero dicen las asociaciones vecinales que nadie les ha informado de unos cambios que les parecen insuficientes y critican que Borja Caravante se haya negado a reunirse con ellas. Emilio Sánchez es miembro de la plataforma contra el pelotazo de la Ermita del Santo.
Lo único que tenemos claro de momento es que nos mantenemos firmes en nuestra oposición a la recalificación de estos terrenos. Consideramos que las últimas noticias que hemos visto en prensa son simplemente un blanqueamiento
de un proyecto sin sentido que solo está pensado para especular con la vivienda.
En la calle hay diversidad de opiniones, aunque todas coinciden en la falta actual de dotaciones en la zona.
Sobre medidas especulativas no quiero saber nada. Esta zona aquí la van a convertir en una zona ruidosa y asquerosa.
Yo lo veo correcto, siempre respetando esto del entorno verde y que vendrá juventud a esas nuevas viviendas.
A más vivienda, más tráfico, más necesidad de plazas para aparcamiento, más necesidad de colegios, más necesidad de atención a personas mayores, etcétera. Y aquí es que estamos un poco escasos.
Una vez que el Pleno del Ayuntamiento dé el visto bueno al proyecto, la Comunidad de Madrid tendrá que aprobarlo definitivamente. La intención es comenzar las obras antes de que termine el año.
La Ciudad de Madrid cuenta con un nuevo aliado contra los incívicos. Se trata de un vehículo dotado con cámaras y sensores que puede detectar mediante inteligencia artificial la presencia de residuos de basura fuera de los contenedores. Raquel Ruiz, ¿cuándo veremos a este espía de la limpieza recorriendo las calles de la capital?
Los podemos ver ya, Elia, en Usera, Villaverde y Carabanchel. Estos distritos tienen ya su coche espía dotado con la más alta tecnología, que explica el director general de Residuos en el Ayuntamiento de Madrid, Víctor Sarabia.
Porque se trata de un vehículo autónomo que va por la calle circulando y lleva incorporadas unas cámaras y un dispositivo de inteligencia artificial que le permite detectar en primer lugar los situados donde están los contenedores, detectar los contenedores y ver seguidamente si tienen algo alrededor que no debería estar ahí, e identificar. Ese algo, si existe, lo manda la fotografía aquí al centro de control y genera un aviso.
La principal ventaja es el ahorro de tiempo y, por lo tanto, un Madrid más limpio, según ha destacado el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Este sistema nos va a permitir agilizarlo, nos va a permitir reducir el tiempo de los avisos. En concreto, el 50% del tiempo que se tarda en atender una incidencia se va a reducir y, por tanto, optimizar tanto los recursos materiales como los recursos humanos.
Inversión en nuevas tecnologías que se une al aumento de recursos humanos con 3.000 nuevos barrenderos y también a un aumento del presupuesto un 50% más, según ha señalado Caravante.
Borja Caravante, que fue uno de los rostros que pudimos ver entre los invitados a la boda del alcalde José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo el pasado fin de semana. También estuvo allí la vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz, ahora alcaldesa en funciones durante las próximas 2 semanas. Esta mañana le hemos preguntado por ello, lo ha hecho nuestra compañera Eli del Valle en Buenos Días Madrid, hablando del enlace del pasado fin de semana.
Lo que se vivió en esa ceremonia, en esa boda, fue pues lo que es una boda, ¿no? Un evento familiar en el que disfrutaron enormemente, en el que se les vio perfectamente compenetrados, y yo me alegro mucho de que esté extraordinariamente feliz como lo está, de que pueda descansar estos días y de que esté viviendo este momento también especial.
Inmaculada Sanz, que tiene por delante un par de semanas intensas como alcaldesa en funciones. Hoy ha visitado la pista de tenis que se ha instalado en la Plaza Mayor con motivo del Mutua Madrid Open, una pista que ha tenido una gran acogida, como demuestra que se han agotado ya las reservas de toda esta semana. Mar García.
Sí, y así es como lo hemos visto, como alcaldesa en funciones, raqueta en mano, peloteando con Feliciano López en la Plaza Mayor, ausente Almeida.
Ha sido positivo porque no ha salido ninguna pelota de la pista hoy. No hemos puesto en peligro a ningún ciudadano.
Me he sentido bien, ahora jugar frente a un titán como Feli, pues siempre impone un poco. Y bueno, le hemos hecho correr un poco a Feli, un lujo.
Afortunados también, por partida doble hoy, los del Instituto San Isidro.
Hemos hecho un peloteo cortito, pero intenso. Su Feliciano ha sido amable y majo.
Claro, yo la primera vez que he jugado al tenis, además con una persona que tiene más experiencia que yo, pues un poco nerviosa, pero o sea que se ha jugado muy bien.
El Mutua Madrid Open de tenis aquí en Plaza Mayor, una pista de tenis de tierra batida que reproduce la de Manolo Santana en Caja Mágica, donde los tenistas profesionales van a disputar el torneo. Cambio de ubicación, de Colón a Mayor, del que hablan tanto Feliciano López como la alcaldesa en funciones.
Tiene un poco más de historia, aquí hay mucho más turismo, y es un lugar un poquito más icónico. A mí la foto quizá me gusta más aquí un poquito más.
Que a pesar de la importante presencia turística que siempre va a haber en esta zona, las molestias sean las mínimas posibles.
Las mañanas en la pista son para coles y escuelas deportivas. La tarde con reserva, turno libre, 1 hora, 1 euro, hasta las 8 de la tarde. Esta semana ya sin huecos disponibles, hay que ponerse las pilas para hacer la reserva la que viene. Una pista en la Plaza Mayor para acercarnos al Open de tenis que se celebra del 22 de abril al 5 de mayo en Caja Mágica.
Más cosas. El consejero de Justicia ha avanzado durante un desayuno informativo Varias iniciativas que se van a poner en marcha esta legislatura dirigidas a facilitar la relación de este ámbito, del ámbito judicial, con los madrileños, especialmente con colectivos como, por ejemplo, el de las personas con discapacidad. Miguel Ángel García, que además es consejero también de Administración Local, ha anunciado otras medidas de apoyo, en este caso, a los municipios más pequeños de la región. Carlos Sánchez Blas.
Municipalismo, una palabra que ha tenido mucho peso en los 57 minutos de intervención del portavoz del Gobierno regional.
Vamos a ampliar el servicio de oficinas móviles de atención al ciudadano desde los más pequeñitos como Madarcos hasta los que tengan 20.000 habitantes. Vamos a ampliar el servicio de banca móvil, vamos a reforzar el servicio de transporte a demanda a precios asequibles. Un nuevo plan de vivienda en alquiler asequible para los municipios con una población inferior a 20.000 habitantes. Nuevas ayudas para la creación y mantenimiento de comercio y hostelería en aquellos municipios de menos de 1.000 habitantes.
Crear la figura del orientador para ayudar a personas discapacitadas en trámites relacionados con la justicia. En este ámbito, Miguel Ángel García presume de lo que se viene, con ya más de 20 empresas y estudios de arquitectura presentados para esta licitación.
La Ciudad de la Justicia será el complejo judicial más grande del mundo, 4 veces mayor que el Tribunal de Justicia de París y 12 veces más grande que la Corte de Justicia de Nueva York. Este complejo ocuparía una superficie similar a 65 veces el Estadio Santiago Bernabéu. En esta gran infraestructura para Madrid y para los madrileños invertiremos más de 680 millones de euros.
3/4 de legislatura por delante con 5 ingredientes en la receta.
Una sencilla pero eficaz receta con 5 ingredientes que han dado lugar a un modelo de éxito. Un gobierno confiable y predecible que garantiza la seguridad jurídica, defensa y promoción de la libertad, fiscalidad equilibrada con impuestos bajos, prestación de unos servicios públicos de la máxima calidad y una gestión eficiente.
Y para terminar, un mensaje al Gobierno central.
Los ciudadanos tienen que saber que Isabel Díaz Ayuso y su gobierno no solo van a ser un gobierno gestor, también va a ser un gobierno combativo cuando se atente contra los intereses de los madrileños. Por tanto, encontrarán en este gobierno esa doble faceta.
En la Asamblea de Madrid sigue la polémica a la espera de conocer la resolución del caso de Rocío Monasterio por emitir un voto doble durante un pleno. La mesa de la Cámara abordará el próximo miércoles esa decisión. La portavoz de Vox pide que se anule su caso por el supuesto precedente sin consecuencias del consejero de Digitalización. Los socialistas piden sanción para ambos y Más Madrid advierte de que no debe haber un apaño entre Partido Popular y Vox. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, espadas muy en alto entre el Partido Popular y Vox. Rocío Monasterio reclama la nulidad del caso de su voto doble al ver que el presidente de la Asamblea no ha abierto ningún expediente al consejero de Digitalización, que en otra ocasión votó 4 veces en el escaño de su colega de Educación.
Que aplique lo mismo a Vox que le ha aplicado al consejero, que es un error, y lo tiene tan fácil como el miércoles proponer la nulidad del caso, porque si no estaría cometiendo una injusticia. Y yo, desde luego, ante las injusticias no me quedo quieta.
El PP responde que la propia Monasterio dio por buena en su día la votación del consejero al aceptar un error de asignación de escaños. Carlos Díaz Pache.
Los servicios de la Cámara habían hecho una asignación equivocada de los escaños y, por tanto, el consejero de Digitalización no podía votar en su escaño porque no estaba habilitado. Eso se advirtió en el propio pleno. El presidente pidió conformidad para que se diera por bueno el voto en el escaño de al lado. No hubo un voto doble.
Más Madrid, en esa línea, señala que solo ve voto fraudulento en el caso de Monasterio. Reclama una sanción ejemplar y deja ver en ese sentido la posibilidad de un apaño. María Pastor.
Y esperamos que no haya en esta resolución del expediente ningún acuerdo por detrás entre el Partido Popular y Vox. Es un hecho muy grave.
La socialista Marta Bernardo sí reclama un expediente y una sanción para el consejero.
La derecha siempre está haciendo trampas en esta comunidad autónoma. La derecha de Vox, la ultraderecha, la derecha del Partido Popular, que parece ser que necesitan más votos aparte de su mayoría absoluta.
La instructora del caso contempla para Monasterio la mínima sanción, 15 días de suspensión de sueldo.
2:24.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Policía Nacional ha detenido a dos chicas de 16 años acusadas de provocar un incendio en la residencia en la que viven, un centro de apoyo a la mujer ubicada en el distrito madrileño de Hortaleza. El fuego destrozó dos habitaciones, pero afortunadamente sin provocar heridos. Desde un primer momento, los investigadores sospechaban que esas dos menores podían estar detrás del suceso y que habían provocado ese incendio de forma intencionada. Y este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio al bailaor Rafael Amargo por un presunto delito de tráfico de drogas en su antigua vivienda del barrio de Malasaña. Amargo se encuentra en prisión preventiva desde el pasado mes de noviembre por haber incumplido las medidas cautelares que se le habían impuesto. Paloma Nolasco.
También se juzga a su productor, Eduardo de Santos, y a su socio, Miguel Ángel Batista, por esta presunta venta de estupefacientes por la que fue detenido en diciembre de 2020 en el marco de la operación Kodax. Habrían usado el tráfico de drogas para financiar la producción de su obra Yerma, que querían estrenar en el Teatro La Latina. Así lo ha afirmado esta mañana el instructor del atestado policial que originó este procedimiento. En la fase de cuestiones previas, su abogado, Marcos García, ha planteado su presunción de inocencia.
Primero, con la presunción de inocencia. En segundo lugar, la policía habla del grupo organizado y la fiscalía no acusa como grupo organizado o grupo criminal. Y en tercer lugar, hay una nulidad de intervenciones telefónicas y de registros. Y finalmente, hoy vamos a pedir que declaren los acusados en último lugar, declararán los policías y plantaremos las cuestiones previas que están planteadas ya con el escrito de defensa, ¿no?
Rafael Amargo se enfrenta a una posible pena de 9 años de cárcel por un delito contra la salud pública. Será el último en declarar, posiblemente el viernes, siguiendo la jurisprudencia procesal del procés. Al menos así lo ha pedido su defensa. Hoy llegaba a la audiencia en un furgón policial desde la prisión de Soto del Real. Allí cumple prisión preventiva a instancias de la fiscal por incumplir las medidas cautelares de acudir a firmar al juzgado cada 15 días. También sigue tratamiento por consumo severo de drogas.
Los vecinos de una urbanización del municipio de Villalbilla, la urbanización El Robledal, aseguran que no pueden más. Denuncian que desde el pasado mes de septiembre vienen sufriendo una oleada de robos que no para. Hasta el momento se han presentado 19 denuncias. María Peñafiel.
Las 600 familias que viven en esa urbanización tienen miedo de dejar sus casas vacías por si las encuentran desvalijadas al volver. Piden más seguridad a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Aseguran estar dispuestos a hacer guardias nocturnas para evitar los robos.
Hay un miedo que se palpa. Gente que se ha preocupado por eso, porque nos preocupa. Y lo transmitimos a la gente que nos representa, que es nuestro ayuntamiento, que nos tiene que ayudar.
Si la Administración local, la Administración Nacional, hacen dejación de funciones, tendremos que defendernos nosotros.
Los afectados sospechan que detrás de los asaltos se encuentra una banda organizada que les espía para controlar sus movimientos y saber cuándo salen de sus domicilios.
El dinero no, porque no había dejado, había dejado muy poco y no lo vieron. Un ordenador, en fin, tonterías de esas, pero las joyas bastantes me quitaron.
Los vecinos además han decidido poner pegatinas de identificación en sus coches para que la policía y la Guardia Civil sepan que viven en la urbanización y logre identificar los coches de los sospechosos.
Hay robos cuyos efectos pueden llegar a ser más dañinos que los económicos. Los padres de Christopher Zambrano, un niño de 7 años, piden ayuda desesperadamente. Les robaron del coche el respirador que su hijo necesita para poder dormir. El pequeño padece una enfermedad rara y sin esa máquina, dicen sus padres, está en peligro de muerte. Mónica Roncero.
Christopher padece rasgos del trastorno del espectro autista y síndrome de Ondine, una enfermedad rara que afecta a su respiración y que consiste en que cuando se duerme, su cerebro no da la orden de respirar. Este fin de semana robaron su maleta, donde lleva todo lo necesario para poder hacer las tareas de su día a día, el respirador, los medicamentos, todo lo indispensable para su delicada salud. Estaban haciendo unas compras por la zona de Cuatro Caminos, en Madrid, y aparcaron el vehículo en la calle Palencia, donde se produjo el robo.
Cuando volvimos al coche, yo iba llegando y le dije, amor, nos rompieron la luna del coche. En esa mochila llevamos todo lo indispensable para Christopher, su respirador, sus medicamentos, cánula de repuesto.
Él va a educación especial y mientras no tengamos su respirador, él no puede ir.
No queremos dinero, queremos es la vida del niño que está dentro de esta maleta. Es lo único que pedimos, no es más.
Por favor, se toquen el corazón y nos ayuden a encontrar esa maleta.
La maleta de Christopher es de color rojo con el dibujo de un dinosaurio, una maleta necesaria para que el pequeño pueda volver a la normalidad.
A las 2:30 de la tarde seguimos recorriendo la actualidad de la Comunidad de Madrid, que ahora nos lleva hasta Getafe, donde el ayuntamiento ha aumentado sus herramientas para luchar contra la violencia de género digital. Se trata de un observatorio pionero en la Comunidad de Madrid. Se llama El Hombre Espía. ¿En qué consiste, Cristina Espina?
Se trata de un servicio de prevención y detección que pretende servir de ayuda a las víctimas de acoso en redes sociales, de sextorsión, suplantación de identidad o de amenazas por correo electrónico, redes sociales o cualquier otro medio digital. Se especializará en reconocer las situaciones y las causas que provocan esa violencia de género digital, en analizar los recursos para la detección de ciberacosadores y las evidencias, así como también en establecer líneas de actuación. Concejal de Igualdad, Elizabeth Melo.
Y el objetivo es poner fin al acoso en Internet que sufren muchas mujeres por su condición de mujer y por ser víctimas de la brecha tecnológica. Vamos a prestarlo en el Centro de la Mujer, el servicio, como decía, es un servicio piloto pionero en la Comunidad de Madrid, y este servicio podrá realizar informes periciales que servirán ante un juicio. Buscamos, como no puede ser de otra manera, seguir siendo referentes en la lucha contra la violencia machista y trabajar en esa dirección, en que podamos ayudar a todas las víctimas y protegerlas también hasta ante este tipo de delitos.
Aunque el servicio contará con profesionales especializados en informática forense y en atención y prevención de la violencia de género, este comenzará a funcionar en el mes de mayo tras la formación a quienes componen la Mesa Técnica Interinstitucional contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Getafe, que será quien realice las intervenciones con el observatorio.
En Alcobendas han estrenado otro servicio municipal de asesoría, este dirigido a las personas mayores del municipio. Un abogado les orientará en temas relacionados con herencias, testamentos, el derecho de familia o la tutela de adultos, entre otras cuestiones. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Alcobendas pone en marcha desde esta semana esta prestación, por la que un equipo de abogados informará y asesorará de manera gratuita a los vecinos de la tercera edad que necesiten ser orientados en temas que les preocupan y que repercuten en su día a día. Raquel Fernández de Heredia es la subdirectora de Familia y Mayores.
Es un servicio que se ha puesto en marcha ante la demanda de las personas mayores, y el objetivo del servicio es poder ofrecer un asesoramiento hacia aquellas situaciones jurídicas que tienen las personas mayores. Situaciones relacionadas con temas de herencia, con derecho de familia, situaciones testamentarias, con tutelas de adultos.
Además, si quieren sentirse más seguros y confiados sobre estos temas vitales para ellos, pueden acudir acompañados de algún familiar o persona de confianza.
Pueden ir solos o con un hijo para que no se les olvide nada, o bueno, para estar más seguros sobre lo que están consultando, pueden ir acompañados de quien quieran.
Desde el consistorio insisten, eso sí, en que aquí solo se les orienta y después, si es necesario, ellos mismos deben contratar cualquier servicio externo por su cuenta.
No es un servicio en el cual se realicen luego las actuaciones que se derivan de ello. Si esto luego requiere de otro servicio más especializado, lo tienen que contratar de forma privada.
Por el momento, este servicio gratuito se ofrece la tarde de los martes en el Centro de Mayores de la calle Orense, con el único requisito de solicitar cita previa.
Y todavía con información de servicio público, un par de apuntes. Renfe reorganiza desde hoy sus servicios con motivo de las obras de ampliación en la estación de Madrid Chamartín Clara Campoamor. Esos trabajos van a afectar a las líneas del noroeste, el norte y el levante, que pueden ver modificados sus horarios, el número de plazas que se ofertan y también las frecuencias de paso. Y para los ganaderos de la región, la Comunidad de Madrid ha abierto una nueva convocatoria de ayudas para prevenir ataques de lobos. El gobierno regional va a destinar a esta edición 100.000 euros y se abonará un máximo de 3.500 euros por titular y explotación. Los interesados pueden solicitarlas hasta el día 18 de abril.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
2:35, la atención política de este lunes está en el Senado. Allí se ha vivido un choque entre el presidente catalán Pere Aragonés y el Partido Popular. El primero ha acudido a la Comisión General de las Comunidades Autónomas para defender la ley de amnistía y mostrar su convencimiento de que el referéndum de independencia de Cataluña que reclama va a seguir los mismos pasos de esa ley y que también será una realidad. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado a parar una amnistía, ha dicho, elaborada por delincuentes y criminales. Cámara Alta, Noelia Ontoria.
Criminales y delincuentes estafadores que debilitan al Estado mientras meten la mano en la cartera de todos los españoles. Así arremetía Isabel Díaz Ayuso contra la ley de amnistía, pero también contra la nueva exigencia del gobierno catalán de una financiación singular y de postre un referéndum pactado.
Estamos ante un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de Derecho, programado y por etapas, y que será imparable si no reaccionamos a tiempo. La amnistía nos rompe a todos y a ustedes también, señores del PSOE.
El murciano Fernando López Miras y el aragonés Jorge Azcón exponían así sus argumentos.
La reconciliación jamás se impone, no divide, no levanta muros de exclusión ideológica. Olvídese de los países catalanes, la corona de Aragón, orgullosos de haber formado, creado y sido parte del Reino de España, no tenga duda.
Todo después de escuchar al presidente catalán, Pere Aragonés, que ha dicho que tan inevitable como la amnistía serán la financiación singular y el referéndum.
Que per molt que escrivi, l'amnistia...
Por cierto, que el fiscal general del Estado ha reiterado hoy su negativa a enviar un informe al Senado sobre esa ley de amnistía. Álvaro García Ortiz sostiene de nuevo que en este caso carece de competencia para informar a la Cámara Alta. Y sobre la reivindicación de una consulta de autodeterminación en Cataluña que reclama Pere Aragonés, la portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, Esther Peña, se ha reafirmado en que la hoja de ruta de su formación no contempla esa consulta.
Ni hay ni habrá referéndum. Esas fórmulas divisivas pertenecen al pasado y los socialistas estamos trabajando codo a codo además con Salvador Illa para construir un futuro en Cataluña, un futuro de grandes acuerdos y convivencia, un futuro mejor para España y Cataluña, sin fracturas y para todos.
Y coincidiendo con esa comparecencia del presidente catalán Pere Aragonés en la Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado, llegaban novedades sobre el caso Tsunami Democratic. El Tribunal Supremo ha citado al expresidente Carles Puigdemont y también al diputado Rubén Wagensberg para que ambos declaren como investigados en el marco de esta causa en la segunda quincena del mes de junio, Lupertiz.
Dentro de 2 meses y medio, Puigdemont declarará como investigado por terrorismo. La magistrada Susana Polo, que instruye la causa de Tsunami Democratic en el Supremo, ha fijado esa declaración entre el 17 y el 21 de junio, tanto para el expresidente catalán como para el también aforado Rubén Wagensberg. Será por videoconferencia y es de carácter voluntario. Si se negaran, tendría que enviar el correspondiente suplicatorio, es decir, pedir permiso al Parlamento Europeo en el caso de Puigdemont y al catalán, donde es diputado por Esquerra Wagensberg. Para poder llevar a cabo esta diligencia, Polo ha solicitado también que se averigüe el domicilio de ambos. Hay que decir que Puigdemont se acaba de trasladar a Francia, ya no está en Waterloo. Con todo, este es el escenario inicial, porque son declaraciones previstas para después de las elecciones, tanto catalanas como europeas, y puede cambiar la situación de ambos investigados.
En plena tramitación de la ley de amnistía, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha reunido hoy con la sala de gobierno del Tribunal Supremo, precisamente, que acumula 25 bajas entre sus magistrados y sin visos todavía de poder cubrir esas vacantes por el bloqueo en las negociaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista de cara a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Todavía relacionado con las reivindicaciones del independentismo, el ministro del Interior ha negado que el gobierno vaya a transferir a Cataluña y al País Vasco el control de fronteras. Fernando Grande Marlaska desmiente así una información que publica El Confidencial, en la que se asegura que el Ejecutivo Central trabaja en una instrucción para entregar a la Ertzaintza y a los Mossos de Escuadra el control de los aeropuertos y los puertos en esas dos comunidades autónomas. Marlaska recuerda que esa competencia es exclusiva del Estado.
Todo lo que es control de fronteras es una competencia exclusiva del Estado y, por tanto, corresponde a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Por lo tanto, no puede haber ningún traslado de competencia en esa materia tan importante como es el control, vuelvo a decir, de las fronteras, tanto marítimas, terrestres como aéreas. Ese es un tema, además, de cobertura constitucional.
Más cosas. Hoy en el Senado volvemos a hablar de la Cámara Alta. También, además de la amnistía, se habla del caso Koldo. Los grupos parlamentarios han registrado, tenían hasta las 2 de la tarde, sus listas de comparecientes en la comisión de investigación sobre esta trama. El Partido Popular, por ahora, deja fuera al presidente del gobierno, José Luis Urgel.
Sí, los populares, en cambio, sí incluyen en su lista a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, señalada en el caso Koldo por los contratos suscritos cuando era presidenta de Baleares. También piden la comparecencia del ministro y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Hay más ministros propuestos, son Fernando Grande Marlaska y Óscar Puente. También exministros, como José Luis Ábalos y Salvador Illa, ahora candidato del PSC a la Generalitat. Tampoco falta el principal protagonista de la trama, Koldo García Izaguirre. La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, explica que es un listado abierto, provisional, que podría ampliarse más adelante, por lo que dejan abierta la puerta a que Pedro Sánchez pueda comparecer en el Senado en el futuro. En Vox creen que es un error que el PP renuncie a citar por ahora al presidente y a la mujer del presidente. El partido de Santiago Abascal sí va a pedir ya la comparecencia de Begoña Gómez, tanto en el Senado como en la Cámara Baja. José Antonio Fuster es portavoz nacional de Vox.
Que no tiene ninguna justificación que la mujer de un presidente del gobierno pues mediara para la adjudicación de contratos públicos millonarios, porque podría suponer pues, un presunto, desde luego, tráfico de influencias. Nosotros tenemos una tolerancia cero con la corrupción, que es lo que deberían tener otros partidos.
Sobre esta comisión y la del Congreso, la ministra de Sanidad, Mónica García, pide que no se politice en el PSOE. Aún no se conocen los nombres que proponen, mientras su portavoz de la Ejecutiva Socialista, Esther Peña, critica al popular Elías Bendodo por sus críticas a la mujer del presidente del Gobierno.
Un hombre que ataca a la mujer del presidente del Gobierno desde la ignorancia y la mala fe. No todo vale, señor Bendodo, no todo vale, señor Feijóo. Podemos seguir, evidentemente, por la señora Ayuso, a quien Feijóo sigue sin atreverse a pedir claramente su dimisión, pese a que cada día que pasa es más evidente que la presidenta ha hecho de Madrid su startup particular.
Los partidos hacen hoy sus propuestas, que ahora, esta semana, deberán ser votadas en esa comisión de investigación.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Pasan 43 minutos de las 2 de la tarde. El presidente del Gobierno, durante una visita a la localidad sevillana de Dos Hermanas, ha anunciado el inicio de los trámites para modificar la ley que el Partido Popular aprobó en el año 2013, que permite obtener el visado de residencia si se invierte en vivienda en España. Se compromete el jefe del Ejecutivo a abordar este problema que afecta a un gran número de familias en nuestro país.
Eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de 500.000 euros en bienes inmuebles. Que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Pero vamos a acabar con este drama vital que afecta a miles y miles y miles de familias y tantas familias jóvenes en todo nuestro país.
El Consejo de Ministros, que se celebrará mañana, va a estudiar un informe del Ministerio de Vivienda sobre esta cuestión. Todavía en clave económica, Funcas ha mejorado sus previsiones económicas para este año en nuestro país. La Fundación de las Cajas de Ahorro eleva el crecimiento del Producto Interior Bruto hasta el 1,8% y lo sube hasta el 2% el próximo año. En cuanto a la inflación, prevé que supere el 3% durante el presente ejercicio. Uno de los puntos que preocupa a la entidad es el debilitamiento de las inversiones. De no corregirse, Funcas no descarta que esto afecte al crecimiento a medio y largo plazo, complicando el equilibrio fiscal que la Unión Europea ha requerido a España. El director de coyuntura de la Fundación, Raimond Torres, no descarta tampoco que haya una cierta desaceleración por dos factores.
En una situación de prórroga presupuestaria, muchas de las partidas de gasto se congelan. Inevitablemente esto puede conducir a un menor gasto con respecto a lo que hemos visto el año pasado. Y también con la reversión de del paquete de antiinflación. Y esto necesariamente tiene dos efectos. Primero, de detraer algo de renta disponible para los hogares. Y en segundo lugar, incremento puntual, incremento de precios.
El Ministerio de Sanidad saca hoy a consulta pública el Real Decreto que va a fijar el empaquetado genérico del tabaco. Es una de las medidas que incluye el Plan de Prevención y Control de Tabaquismo que se aprobó el pasado viernes entre las críticas de varias comunidades autónomas, entre ellas Madrid. Flor Carazo.
La ministra de Sanidad ha defendido el plan antitabaco aprobado el pasado viernes. Ha dado las gracias a las comunidades autónomas por sus aportaciones y su colaboración. A los críticos les ha avisado de que no se va a dar ni un paso atrás. En el marco de este plan, Mónica García ha anunciado que hoy se saca a consulta pública el Real Decreto que fijará el empaquetado genérico del tabaco. Una medida que, ha asegurado, está siendo muy efectiva en los países en los que se aplica actualmente, como son Australia, Francia, Noruega y Dinamarca.
La evidencia de la que disponemos nos dice que es una medida que es efectiva y que ayuda a que el propio empaquetado no funcione como un reclamo publicitario en sí mismo, haciéndolo menos atractivo y contribuyendo también a tomar la decisión de dejar de fumar.
La titular de Sanidad también ha avanzado que esta misma semana se van a dar los primeros pasos normativos de la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud para evitar las malas prácticas en la gestión sanitaria.
Por un lado, tenemos a la sanidad privada. Bien, y creo que hay otro terreno que es el de la privatización obscena de la sanidad, que esa es la que detrae los recursos de nuestro mayor empeño por proteger la sanidad pública. Así que separemos los cajones y trabajemos conjuntamente. Creo que se puede trabajar de la mano de la pública sin meter la mano en la caja de la pública.
El Ministerio está además trabajando en el desarrollo del Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria, organismo que elaborará un manual de prácticas de no hacer, creará un mapa de riesgos dentro del Sistema Nacional de Salud e identificará a todos aquellos puntos críticos donde se concentra el fraude.
A la ministra de Sanidad también le han preguntado hoy por la medida que ha anunciado el gobierno de Francia. Quieren poner en marcha en 2025 un sistema por el que se multará con 5 euros a los pacientes que falten a una consulta médica si no avisan con una antelación mínima de 24 horas. Nos hemos preguntado, también hemos consultado a los expertos, si aquí en España sería factible aplicar una medida de ese calado. María Peñafiel.
La medida se ha puesto en marcha en nuestro país vecino para tratar de solventar los problemas derivados de la crisis sanitaria y que provocan dificultad de acceso. Entre las consecuencias se encuentran la pérdida de millones de euros por aquellos que dan plantón a los médicos en sus citas y el aumento de las listas de espera. La ministra de Sanidad, Mónica García, no confía en este modelo impositivo para solventar esta situación.
Yo no acabo de confiar mucho en los modelos no impositivos de si no baste castigo, ¿no? Yo creo que podemos aunar un consenso de una de las maneras que tienes de cuidar tu sistema sanitario es acudir a tu cita o avisar que no vas a acudir, porque tú vas a ser también la persona que cuando lo necesite necesita esa cita, ¿no? Entonces, esa empatía de hoy eres el que no vas, pero mañana eres el que lo necesitas y no tienes cita, pues bueno, yo creo que a partir de ahí, de esa pedagogía, creo que vamos a avanzar muchísimo más.
Los profesionales sanitarios apuntan a que la responsabilidad ciudadana es fundamental para reducir las consecuencias negativas que puede provocar este absentismo de las citas de atención primaria.
Momento de repasar a las 2 y 49 minutos otras noticias de este lunes en formato breve. Lo hacemos con la ayuda de Luis Mínguez y sin dejar de hablar de cuestiones que afectan a nuestra salud, en este caso a la salud mental. Un 16% de los españoles reconoce tomar antidepresivos, ansiolíticos o somníferos al menos una vez a la semana.
Y el porcentaje sube al 27% si el periodo se amplía a un mes. Resultado del estudio internacional sobre salud y bienestar mental presentado hoy por la Fundación AXA, según el cual uno de cada tres españoles reconoce que tiene algún problema de salud mental. Según el Consejo General de la Psicología, que ha participado en la presentación del estudio, 4.600.000 españoles toman diariamente antidepresivos, un 45% más que hace 10 años.
La policía tuvo que desalojar una aglomeración de miles de personas convocadas para una sesión light en la discoteca Eslava.
Ocurrió el sábado. La remodelada Joy Eslava ofrecía en internet entradas gratuitas para esa sesión live o de tarde hasta completar aforo, pero este es de 1.200 personas y llegaron a concentrarse hasta 3.000, colapsando la calle Arenal, lo que obligó a la policía a desalojar pacíficamente el lugar.
Terrible. Los jóvenes se amontonaron acá del todo, las tiendas no pudieron vender, fueron como unas 3 horas paradas, por así decirlo, y los jóvenes empezaron a pelear con las policías, para faltarle respeto.
Para evitar mayores problemas de seguridad, los propios promotores del evento decidieron cancelarlo y no se llegaron a abrir las puertas de la discoteca.
Fuentes egipcias, salimos al exterior, aseguran que hay avances significativos en las negociaciones para una posible tregua en Gaza.
Según el canal egipcio Al Qaeda News, habría un consenso entre muchos puntos controvertidos y unos ejes básicos ya pactados, y las delegaciones estadounidense, israelí, de Qatar y Hamas habrían abandonado el Cairo con el compromiso de seguir dialogando en unos pocos días. Ello no ha impedido que Israel haya seguido atacando distintos objetivos en la franja.
Hablamos también de otros ataques en la zona de los rebeldes hutíes. El alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha hecho hoy balance de las actuaciones de la operación Aspides, puesta en marcha por Bruselas para reforzar la seguridad en el Mar Rojo frente a esos ataques. María García Zornoza.
Sí, la Unión Europea pasa revista a su primera misión militar en el Mar Rojo. La operación Aspides, escudo en griego, nació hace un mes y medio con el triple objetivo de proteger el tránsito de comercio global, defender los intereses europeos y contribuir a la estabilidad de la región. El 30% del tráfico mundial de contenedores pasan por esta vía estratégica de navegación bajo amenaza por el grupo rebelde de los hutis.
An important level of engagement and risk.
Es una misión de gran importancia y compromiso, pero también de un gran riesgo. Es defensiva. No somos parte de ninguna operación contra los hutis en tierra, ha reconocido Josep Borrell en rueda de prensa. Hasta 19 Estados miembros están contribuyendo con personal y aportaciones varias a esta operación. Entre ellos no se encuentra nuestro país, España. El alto representante asegura que en estas semanas Aspides ha escorado a 68 buques y ha evitado 11 ataques del grupo rebelde chií, respaldado por Irán.
Y todavía en el exterior, la Iglesia considera que el cambio de sexo y la maternidad subrogada suponen una violación de la dignidad humana. Así lo recoge un documento publicado por el Vaticano que equipara esos dos aspectos a otros que ya había condenado la Santa Sede, como son la eutanasia y el aborto. Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un documento muy completo, este de Dignitas Infinita, que ha sido publicado por la Santa Sede aquí en Roma y que no puede ser más contundente para aclarar la postura de la Iglesia Católica a través de su doctrina acerca de todos los aspectos relativos a la dignidad humana en sentido amplio. Por un lado, por ejemplo, la violencia hacia las mujeres, la guerra, la trata de personas y los migrantes, por ejemplo, pero también temas más controvertidos para la Iglesia en el día a día de la sociedad, como por ejemplo el aborto, la maternidad subrogada, la eutanasia, la teoría de género, incluso el cambio de sexo. Pero del mismo modo que el Vaticano, en algunos puntos ha sido muy claro y contundente, pidiendo que la maternidad subrogada se convierta en un delito universal, también por el otro ha remarcado la Iglesia que ante todo desea reiterar que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta y cualquier forma de agresión o violencia.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy arrancamos la semana con partido de la Onda en el 106 de la FM y desde las 8:30. El Alcorcón visita a un histórico, el Racing de Santander, en su deseo de mantener la categoría. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Quedan apenas 5 minutos para despedir esta edición de lunes aquí en las noticias de Onda Madrid. Momento, por tanto, para repasar las propuestas culturales y de ocio con las que arranca la semana. Isabel García Regadera.
Cine, antigüedades, teatro y música son algunas de las posibilidades que nos brinda Madrid estos días. La SGAE presenta esta semana una nueva edición de SGAE en corto, con la proyección de una selección de cortometrajes de producción reciente que podrán disfrutarse en la Sala Berlanga desde mañana y hasta el 11 de abril en sesión doble, a las 7 y a las 8:30 de la tarde. Silvia Pérez de Pablos es responsable de audiovisuales de la Fundación SGAE.
El 9 al 11 de abril tenemos una nueva edición de nuestro microfestival de cortometrajes de SGAE en corto, en la Sala Berlanga, en la calle Andrés Mellado 53, con entrada libre hasta completar aforo.
En esta edición son 12 los cortometrajes seleccionados.
Se trata de 12 obras breves, cortometrajes, tanto nacionales como internacionales, que abordan gran diversidad de géneros, que van desde lo experimental al drama social o al cine fantástico.
Un viaje al pasado es lo que nos propone la Feria Antic Almoneda, especialmente interesante para amantes del arte, el coleccionismo, la decoración, la moda y la joyería. Hasta el día 14 en el pabellón 3 de IFEMA. Ana Rodríguez es responsable de la feria.
Vamos a encontrar más de 15.000 piezas antiguas en el pabellón 3 de IFEMA Madrid, para todos los bolsillos, piezas para coleccionistas y también de galerías de arte. Vamos a estar amenizando con la cápsula del tiempo dedicada a los años 80, donde vamos a encontrar también música en directo, street food, bingo and wine y también subastas.
Antica Almoneda es todo un mosaico de piezas del pasado llenas de historia, en donde también ocupan un lugar destacado las obras de pintores y escultores consagrados y actuales. En el Teatro de la Comedia, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, podemos ver hasta el 26 de mayo la representación del Monstruo de los Jardines de Calderón de la Barca, bajo la dirección de Iñaki Ricarte.
Un terrible viento empezó a inquietar las olas. Cuando desbocado bruto el bajel en aquellos peñascos, ¡vuelta a la quilla!
El Monstruo de los Jardines está inspirada en el episodio de Aquiles en Esciros, cuando es escondido por su madre, la ninfa Tetis, en la corte del rey Licómedes, disfrazado de mujer, para que no se cumpla la profecía de su muerte en Troya. Esta comedia mitológica es una de las obras cumbre de Calderón de la Barca y del teatro barroco.
¿Tú eres Aquiles?
ABBA The New Experience Evolution es el nuevo espectáculo de una de las mejores bandas tributo a ABBA. Y como no podía ser de otra manera, pues han querido sumarse a la celebración de esos 50 años de la victoria del grupo en Eurovisión. Ana Karina, cantante de ABBA The New Experience, nos recuerda que esta semana estarán en el Teatro Príncipe Pío La Estación.
Te esperamos el próximo jueves 11 de abril para celebrar juntas y juntos los mejores éxitos de ABBA. A 50 años del debut de Waterloo.
Y con música vamos a cerrar estos apuntes culturales. Ahora mismo está considerado la gran voz europea del jazz y el soul. Es el cantante italiano Mario Biondi, que hoy presenta los temas de su nuevo álbum, Crooning Undercover, a partir de las 8:30 de la tarde en el Teatro La Latina. Knock me down, knock me out, make me feel shy.
But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, say you gotta do.
Acaban así las noticias de las 2 en Onda Madrid. Se van a quedar ahora en compañía de Javier Peña y el equipo de Madrid Trabaja con toda la actualidad del mercado laboral. Recuerden que la información no se detiene. La pueden encontrar en nuestros boletines horarios, también en Madrid Directo y en El Enfoque. Nosotros estamos mañana de nuevo aquí a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado un día más. Hasta mañana.